Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes. El Alzheimer. La memoria es un trozo infinito. A veces se hace visible y grita, pero a veces se encierra en su silencio.
Buenas tardes, queridos oyentes. Una tarde más estamos en el Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña Eufrasio Navarro, que siempre lee sus poesías escritas por él, y nos acompaña hoy también pues Juan López Palomino, que es nuestro fisioterapeuta del centro. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes.
Bueno, para que los oyentes se sitúen un poco en lo que va a ser la temática del programa de hoy, vamos a hacer, no me gusta decir entrevista, pero unas preguntas o entre, como decía hace 2 semanas cuando vino nuestra trabajadora social también del centro, Eli. Bueno, vamos a charlar entre compañeros. Entonces, lo que me gustaría es que a través de las preguntas, Juan, que intentes llegar lo más cercano posible pues al oyente que nos están escuchando y que sepan un poco, cuál es la parte de este caso de tuya como especialista de la fisioterapia, la función que tiene en las personas que padecen la enfermedad del Alzheimer. Bueno, Juan, pues a mí me gustaría que lo primero que nos explicara a todos los oyentes, cuál es el protocolo que tú sigues una vez que, sabemos que hay un proceso, como bien explicó Eli hace dos semanas, hay una acogida, ¿no?, por parte de la trabajadora social, hay una valoración psicológica por parte de los psicólogos del centro y luego hay una valoración del fisioterapeuta. Bueno, explícanos un poco en qué consiste tu protocolo.
Pues efectivamente, después de la acogida y la valoración de psicología y de trabajo social, la valoración de fisioterapia se realiza para ver el estado físico del usuario, para ver su autonomía e independencia, su fuerza muscular y los rangos articulares, es decir, la movilidad que tiene en cada una de las articulaciones, ya sea de las extremidades superiores, extremidades inferiores o del tronco y cuello. Se presenta también alguna patología física que impida algún tipo de terapia, se valora esa patología para realizarle lo que viene siendo su tratamiento adaptado a ese usuario. Y pasada esta valoración, realizaríamos lo que viene siendo un informe inicial para tener constancia y se prepararían sus objetivos generales y específicos, así como un planning de intervención individualizado de ese usuario. Dentro de ese planning se puede habilitar también trozos que serían en terapia grupal con el resto de usuarios que tenemos allí en la asociación.
Juan, respecto al planning de intervención, me gustaría que explicara un poco al oyente en qué consiste un planning de intervención inicial o de seguimiento, o se realiza una vez que se emite el informe de seguimiento, ¿cómo va?
En un primer momento, durante el primer mes tras la acogida, se va viendo un poco cómo va respondiendo este usuario para ir realizando un primer planning de intervención, que será modificable prácticamente cada mes conforme vayamos viendo que acepta unos ejercicios o que avanza o que desgraciadamente muchas veces van en retroceso, y entonces se irá modificando prácticamente mensualmente.
Efectivamente, y con el objetivo que perseguimos, tanto el fisioterapeuta como los psicólogos a través del plan de intervención, lógicamente conforme avanza la enfermedad, se van objetivos generales específicos, van desapareciendo, pero no me gustaría decir desaparecer, lo que hacemos es pues sustituirlos por otros objetivos generales específicos más básicos, ¿no?
Efectivamente, digamos que unos objetivos pueden ser que se consigan, entonces se sustituyen por otros que estén dentro de la misma rama, uh-huh. Y objetivos que no se consiguen, seguiríamos trabajando con ellos hasta que vemos o que se ha conseguido o que inevitablemente es imposible conseguirlo por el avance de la enfermedad.
Uh-huh. Juan, por ejemplo, te iba a preguntar, si viene una familia, que también creo que ha pasado en alguna ocasión, una familia o incluso el propio usuario, ¿no? Porque esta es una enfermedad muy inicial, y demandan solo la parte del fisioterapeuta, es decir, no de la logopeda, no de la área de psicología, ¿tú como profesional qué le recomendarías?
En este caso, lo primero, si somos conscientes de que hay un deterioro cognitivo, por eso acuden a nuestra asociación, hay que recomendar que no solo la fisioterapia le va a venir bien, también le va a venir bien el tratamiento de psicología, el tratamiento cognitivo o el tratamiento de logopedia. Hay que intentar hacerle ver que no solo una parte es la importante, sino que lo necesita todo, puesto que nosotros además somos una asociación que lo trabajamos todo. No vamos individualizando por terapia cada usuario, sino que cada usuario tiene sus terapias individuales.
Efectivamente. Es decir, nosotros no trabajamos, como bien dice Juan, partes individuales y con objetivos individualistas. De hecho, cuando nosotros planteamos un plan de intervención, lo hacemos conjuntamente en horario y en qué tipo de estimulación el psicólogo puede beneficiarle o qué parte ya no, para que pueda estar un poco más en manos del fisioterapeuta, de la logopeda. Entonces, y no lo he dicho yo como psicóloga, lo ha dicho Juan como especialista de fisioterapia, que las personas, las familias que crean que simplemente con la fisioterapia se va a ralentizar, pues bueno, esa evolución, ¿no?, en cuanto a la movilidad, esa inmovilidad que se va a producir en las personas que tienen deterioro cognitivo, lejos de la realidad, es decir, para que puedan realizarse movilizaciones tanto activas como pasivas, antes previamente tiene que haber un entrenamiento, ¿no?, es decir, un tratamiento farmacológico a través de la estimulación cognitiva, que es lo que realizamos los psicólogos, sino, es decir, para que podamos movernos, podamos hablar, y antes tiene que haber pues un trabajo desde la parte cognitiva, porque funcionamos a través de las órdenes que nos manda nuestro cerebro, y si ese no lo estamos estimulando, difícilmente el resto de profesionales podrán trabajar.
Efectivamente, además también si nos metemos ya en el área de la logopedia, estamos trabajando en logopedia musculatura, que no es propia de fisioterapia.
Efectivamente.
Pero claro, si nos ponemos desde el punto de vista de la fisioterapia, eso es musculatura, que es mejor para trabajarla que un logopeda. el tema de la musculatura de la voz y todo eso, están los logopedas mucho más especializados que un fisioterapeuta.
Y bueno, de todas formas, cuando tengamos la oportunidad de poder entrevistar a nuestra logopeda, explicará cómo el tema de lo que tú dices, la movilización en cuanto a las articulaciones de la boca y demás, pues son ejercicios ya muy específicos de la logopeda y que son necesarios para poder hablar, mantener o emitir una simple palabra en mayor tiempo posible.
Sí. Yo creo, dejarme intervenir... Yo creo que esto es enormemente importante porque cuando hablamos de una enfermedad como el Alzheimer, una enfermedad sin caducidad de momento, lo más importante es que en Andújar, en este caso, exista una asociación como la que vosotros representáis. O como la que nosotros representamos, me incluyo yo también. Sí. Y yo creo que es importante darle esa, al menos esa confianza a todos los familiares, a todas esas personas que tienen un familiar con Alzheimer o que le hayan detectado cierta anomalía en cuanto a la memoria. Y yo creo que Andújar se puede sentir orgullosa de tener un centro como la Asociación de Alzheimer, que yo creo que con un magnífico equipo.
Hombre, Eufrasio, nosotros, nuestra lucha diaria, el día a día por parte de los profesionales, por parte de, pues bueno, pues de la Junta Directiva, del presidente, pues es luchar el día a día, no por superarnos en cuanto a demostrar, sino en cuanto a demostrar que las personas que están, como tú dices, diagnosticadas con esta enfermedad, se mantengan activos el mayor tiempo posible.
Claro, sí, el problema, el problema no es que tengáis que demostrar, pues, porque lo que hacéis es un trabajo excelente. Quiero decir que además yo creo que ni está pagado, yo creo que actuáis con una profesionalidad encomiable, altruista, prácticamente, y eso o hace, o al menos se considera con una valoración, por lo menos yo lo considero con una valoración humana enorme. Yo creo que esa es la gran ventaja de que tengamos y estemos integrados en la Asociación de Familiares de Alzheimer.
Sí, porque de hecho, bueno, la asociación en un principio, en su inicio, los primeros años, se llamaba ACOFA, ¿no? Era Asociación Comarcal de Enfermos de Alzheimer. Se modificó uno de los estatutos de la asociación y es, pues bueno, un centro terapéutico. Y dentro del centro terapéutico está la asociación de familiares de personas con Alzheimer y otra demencia de Andújar. Es decir, son personas con Alzheimer y está constituido por familias que comparten por la misma problemática en cuanto a la enfermedad. Bueno, volviendo con Juan, me gustaría que nos explicara cuáles son los beneficios que aporta la fisioterapia a las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer.
Pues los beneficios son muchos, bastantes. En un primer lugar, encontraríamos una mejora en el estado de ánimo del usuario, del enfermo de Alzheimer, ya que no tienen la capacidad de expresar muchas veces con palabras cómo se sienten o hacia el bienestar que le produce el tratamiento. Entonces, es un estado de ánimo del paciente que se nota que hay cambio, que hay mejoría. Por otro lado, tenemos la conexión entre cuerpo y mente, que es constante en toda la etapa de la vida, pero también ante un diagnóstico de Alzheimer. En este caso, el tratamiento fomenta el estímulo emocional del paciente a través del lenguaje corporal. Como hemos dicho antes, cuesta mucho más en algunos casos el lenguaje hablado, entonces a través del corporal podemos ver también la evolución que hay. Tenemos también que hay una mejora en la calidad del sueño, puesto que la realización del ejercicio, la liberación de las endorfinas, hace que la calidad del sueño luego sea mucho mejor. Otro síntoma que se manifiesta es la tendencia hacia la agresividad en esta enfermedad. Entonces, pues a través de la fisioterapia se relajan, se calman y parece que la agresividad es un poco más comedida. No digamos que disminuye, pero sí es más comedida. Tenemos también, como consecuencia del daño neuronal derivado, que se produce empeoramiento en la movilidad física, que es lo que hemos estado hablando antes. Entonces, pues por esta razón, el tratamiento incide de forma óptima en el mantenimiento de la motricidad corporal durante el mayor tiempo posible. Y luego tenemos también, otra vez, desde el punto de vista emocional, que el paciente se siente cuidado, se siente atendido, se siente querido y no se siente, como en muchas ocasiones, se puede sentir un poco más solo. Luego ya tenemos otros beneficios que son más propios del área física. Está en la motricidad fina, la motricidad gruesa, que mediante el ejercicio y la repetición de esto se consigue que puedan realizar movimientos en pequeños grupos musculares de las manos, de los pies, de los músculos de la cara y la boca, así como controlar y ser capaces de mover los músculos de los brazos, las piernas, abdomen, cuello o espalda para poder realizar, pues, lo que dijéramos, el día a día. Tenemos también la coordinación, la cual está muy relacionada con la capacidad de movimiento, puesto que si no podemos coordinar un objeto que vemos a la hora de cogerlo, también en estos casos sabemos de personas que se frustran, se deprimen, y entonces, pues, si trabajamos esto y lo mejoramos un poco, vemos que van mejorando. El equilibrio es otro beneficio que se trabaja, puesto que al descoordinar los movimientos y tener los músculos agarretados aparece pérdida de equilibrio. Entonces nosotros, trabajando ejercicios de equilibrio junto con coordinación y junto con la movilidad muscular, parece que vamos consiguiendo que se mantenga un poco, evitamos caídas, que la posición en la silla sea la correcta cuando se sienta. Y por último, el cuidado de los músculos y la elasticidad, que son fundamentales y uno de los objetivos de la fisioterapia especializada en estos pacientes con Alzheimer. Y el tratamiento diario permite combatir, mediante ejercicio y el masaje, esta rigidez y mantener los músculos en las mejores condiciones posibles para el desenvolvimiento durante el día de esta persona.
Juan, por ejemplo, el caso de cuando nos encontramos con usuarios que desgraciadamente ya tenemos en el centro, que lleva tiempo con nosotros, van perdiendo, porque sabemos que la enfermedad va provocando pérdida de la masa muscular. Cuando nos encontramos ya con usuarios los que están perdiendo la masa muscular, ¿qué ejercicios se pueden hacer, Juan?
Pues depende del grado de pérdida de masa muscular. Si la pérdida de masa muscular es tal y junto con el deterioro cognitivo no nos permite un trabajo en el que se pueda recuperar la masa muscular y lo tenemos ya en silla de ruedas al borde de acabar en una cama, lo que realizamos son ejercicios de cinesiterapia pasiva. La cinesiterapia es movimiento y pasiva es que lo va a realizar en este caso el fisioterapeuta o en casa los familiares con consejos. Si conseguimos que la enfermedad no esté muy avanzada y la pérdida de la masa muscular tampoco, podemos trabajar ejercicios de fuerza. Digamos que sería, pues, como una variación de lo que puede trabajar cualquier persona en un gimnasio normal, pero adaptado a las posibilidades, a la fuerza y a la resistencia de este usuario o este paciente que tiene la enfermedad, para por lo menos mantener la fuerza muscular que le queda, porque sabemos que, lógicamente, como va a haber deterioro muscular, va a acabar perdiendo, pero si la podemos mantener, pues cuanto mayor tiempo la mantengamos, mejor, ya no solo para el usuario, sino también para sus familiares a la hora de poder decir, venga, que vamos a dar un paseo, podemos sacarlo de paseo sin necesidad de la silla de ruedas. Cuanto más autónomo sea, mejor para todos, y mucho más contento y más satisfecho se sentirá esa persona.
Bien, esta pregunta se la he hecho a Juan para que veamos, oigamos los oyentes de Radio Andújar, que veamos que las personas que tienen la enfermedad, incluso cuando ya está la enfermedad avanzada, que es cuando se empieza a perder masa muscular, todavía se puede trabajar desde el punto de vista del fisioterapeuta, por lo menos, ¿no? Incluso cuando se hace valoración por parte del psicólogo, pues algo, siempre que el fisioterapeuta pueda trabajarle algo, el psicólogo todavía se resiste a que no se pueda hacer nada.
Correcto, que es muy complicado.
Es complicado, y además cuando nos encontramos ante valoraciones de personas que ya está la enfermedad más avanzada, pues siempre intentamos a ver de dónde podemos arrascar, como se suele decir, ¿no? O arañar para poder trabajar con ellos algo. Juan, a mí me gustaría que explicaras qué es la gimnasia grupal.
La gimnasia grupal, dijéramos que es una gimnasia adaptada a la edad, movilidad de los usuarios, y que la pueden realizar de forma grupal en una misma sala todos a la vez. Siempre habrá ejercicios que algunos no puedan, lógicamente, y otros sí, que se puede hacer en un ambiente distendido y agradable entre ellos, y que se puede realizar desde la misma silla sentado, que no es una gimnasia como la que viene siendo al uso, que se dan polideportivos para gente mayor. Pero ellos sentados en su silla hacen su movilidad articular, sus ejercicios de fuerza, lo hacen en grupo, incluso puede hacerlo contando. Uno hace el 1, el siguiente hace el 2, el siguiente hace el 3, y no tienen por qué hacer 15 repeticiones, sino que cada uno va haciendo una. Uh-huh. Y entonces la van haciendo, pues eso, en una misma sala, todo a la vez, en un mismo horario. Y una gimnasia pues muy básica, en la que lo que hacemos prácticamente es fomentar el movimiento del sistema cardiorrespiratorio, más que otra cosa.
Sí, porque de hecho se trabaja, bueno, pues todas las articulaciones, desde lo que es desde la cabeza hasta los pies, vamos.
Sí, sí, hasta los mismos dedos de los pies, desde la cabeza, justo donde dijéramos, tiramos del cuello y vamos bajando para abajo, o tiramos de los pies, vamos subiendo hasta arriba. Y es una movilidad, en algunos casos se pueden utilizar pequeñas pesas para ganar un poquito de fuerza, pero es muy básica, muy adaptada a la edad, como hemos dicho antes, y a las capacidades de cada uno.
Pero también es importante que no todo el mundo puede decir, bueno, pues vamos a aplicar, ¿cómo se llama?, la tabla secuencia de gimnasia, que es la gimnasia grupal. Tiene que seguirse un orden cuando las articulaciones, me explico. Yo he visto, pues bueno, pues algunas veces, pues algunos profesionales, no en nuestro centro, pero sí fuera, pues que hacen una articulación, por ejemplo, los hombros, y del hombro se salta a las caderas, y luego de la cadera se salta a los codos. Es decir, es importante mantener el orden, ¿no?, de las articulaciones.
Es importante también, no puedo yo hablar por esos profesionales, quizá hagan esos saltos para evitar la sobrecarga de, por ejemplo, el miembro superior. Dice, en vez de hacer hombro, codo, muñeca y dedos, para no sobrecargar, voy saltando alternando un poco. Pero también, si nosotros vemos, en nuestro caso, en nuestra asociación, sabemos que lo podemos hacer, vamos siguiendo un orden. Porque si saltamos, tiene que ser siempre el mismo orden de salto, porque nuestros usuarios se van acostumbrando a hacerlo de una manera, y en el momento que cambia el profesional, ya ellos notan el cambio, aunque sigan el mismo orden. Pues si cambiamos todos los días el orden, te van a empezar a protestar, a quejarse. Entonces, lo normal es seguir un orden. Podemos empezar por arriba, por el cuello, hombros, codo, muñeca, luego el tronco, luego las piernas, cadera, rodilla, tobillo. Sería, para mí, lo ideal, seguir un orden. Ya digo que si hay veces en las que se saltan el orden, puede ser porque conocen muy bien a su usuario y ya saben ese orden de salto.
¿Los usuarios llegan a aprenderse el orden o determinado ejercicio en la gimnasia grupal?
Sí. Unos más que otros, pero sí, se aprenden el orden, se aprenden incluso las repeticiones. Incluso si un día, por lo que sea, tú te despistas y te lo saltas, ellos te corrigen, te dicen, no, que ese no va ahora, que va este otro, porque se lo van aprendiendo. Porque decimos, la enfermedad se produce una pérdida de memoria, pero a base de la repetición y todo, ellos siguen teniendo una memoria a corto plazo, digamos, que van manteniendo, y entonces un día tras otro los mismos ejercicios, el mismo orden, ellos se lo aprenden.
Bueno, yo creo que ante todo este ejercicio, al final terminamos cansados. Yo creo que llega el momento de hacer una pausa para tomar un café, saborearlo, ¿verdad? ¿Cómo? Volvemos dentro de un momento.
Ella que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar, vuelva a su niñez. A cada paso que da se le va, la vida se le va. Nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor? Ella queda paso a pasito hacia atrás, como un castillo de arena a la orilla del mar.
Se va y se viene, y el alma se le muere.
Es más la pena de ver cómo olvida a la gente que tanto la quiere.
Y se va, y qué pena, se muere.
Ya nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Pregunta voces dónde irá. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz? Cuando ya mi mirada no sea nada ni siquiera recuerdes mi amor. Cuántas noches que pasé viendo cómo tú dormías, siendo un loco que pensé que hasta por ti daría mi vida,
maldiciendo que mi Dios se llevara así tu vida y dejarme aquí tan solo.
Sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. ¿Qué será de mí?
Bien, después de nuestro descanso y nuestro cafelico, que ya nos lo vamos tomando entre templado y más bien templado que frío, vamos a continuar con nuestra, bueno, con nuestra charla, ¿no? Con nuestro encuentro, con nuestro profesional Juan. Antes del descanso, estábamos hablando de la gimnasia grupal, la importancia que tiene la pues un seguimiento en cuanto a seguir el orden de las articulaciones, también, bueno, si se puede, que es respetable si hay profesionales que lo alternan por no tener una sobrecarga. Me gustaría, dejando un poco de lado lo que es la gimnasia grupal, que explicara, bueno, un poco cómo se realizan las sesiones individuales y grupales. O mejor dicho, o pregunta de otra manera, ¿cómo te la arreglas para tener en tu sala a 9 o 8 usuarios y que todos estén haciendo ejercicio y también tengan atención individual en camilla?
Es complicado arreglársela. Normalmente habría un usuario en la camilla con su tratamiento en camilla y el resto de usuarios estarían con tratamiento individualizado, con unos ejercicios que son capaces de controlar ellos simplemente con una supervisión visual y algunas indicaciones por voz que no hay que corregirle. Entonces serían ejercicios muy básicos con la aparatología que tenemos allí en el centro y usuarios que ya dijéramos que están entrenados en ese en ese ejercicio o en ese circuito de ejercicio. Mientras el usuario que más lo necesita en ese momento de la sesión se encuentra en camilla con el tratamiento de cinesiterapia o de masaje en la camilla.
Juan, tú notas, porque siempre hablamos del Alzheimer, donde pierden memoria, no conocen. ¿Tú notas a la hora de trabajar con este tipo de usuario, bueno, pues el interés de hacerlo bien, de trabajar, te ayuda?
Sí, se nota. Cuando un usuario tiene interés, te lo demanda. El simple hecho de que te lleve a un compañero, ya te están demandando que por qué a ellos no. Cuando no tienen interés, tú los llamas y no hay manera de...
Pero me refiero en cuando tú estás trabajando con ellos, ¿se sienten satisfechos? ¿Tú notas la satisfacción personal del usuario?
Es una pregunta muy complicada, Francis, porque la satisfacción personal no se llega a notar. Tú notas que él se encuentra bien, que quiere hacer el ejercicio, que te pide indicaciones para hacerlo bien, y entonces sabes que está poniendo interés. Cuando le da por pararse, le tienes que estar... Venga, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tú estás notando que ahí en ese momento, ese día no tiene interés, que puede ser por motivos varios, incluido por un cambio en la medicación y que ese día la medicación no le ha sentado bien, o los días nublos que sabemos que le afectan muchísimo al estado de ánimo. Pero es muy complicado ver la satisfacción en algunos. Claro, en otros.
Perdona que interrumpa. Sí. Es que lo que intentas preguntarle a Juan es complicada la respuesta, en el sentido de que ellos tienen, le cuestan expresar sus emociones.
Claro, sí, es que
entonces, también depende del usuario o usuaria. Hay usuarios que también, es que también va mucho también la afinidad que tenga el profesional.
Y la fase de la enfermedad.
La fase de la enfermedad y la afinidad, porque Juan, al ser hombre, pues hay muchas mujeres que se van muy contentas a la sala con Juan. Porque van a trabajar ejercicio, porque es un hombre
agradable. Con lo cual eso es positivo, ¿eh?
Y eso es positivo. Entonces son cosas, luego también es que no es fácil cuadrar.
No, lo he preguntado simplemente pues por la respuesta que tú en el inicio del programa habías dado, que no solo es la transmisión de la palabra, sino la transmisión de gestos, la transmisión de satisfacción a la hora de esa estimulación. Es simplemente eso.
Sí. Por eso digo que es muy complicado, porque incluso por los gestos tú más o menos sabes, pero muchas veces ya no sabes si están totalmente satisfechos o simplemente lo están haciendo porque le estás sentando bien. Una cosa es que se sientan bien y otra cosa es que estén satisfechos. Entonces es muy complicado. Nosotros queremos creer que sí se sienten satisfechos, porque ellos van con ilusión al centro. Incluso el día que es festivo, sábado o el domingo, a ellos lo echan en falta, el trabajo en el centro, ya no solo la parte de fisioterapia, sino cualquier otra terapia, ya sea cognitiva, de logopeda, o incluso las terapias lúdicas que tenemos también, ellos lo echan en falta.
Pero eso significa que hay un equipo detrás, como antes decía, que es estupendo, porque si un usuario de estas características echa en falta, echa de menos. El centro, cuando es fiesta, cuando no puede ir, quiere decir que lo que estáis haciendo es magníficamente un trabajo.
Bueno, intentamos hacer lo mejor posible dentro de,
no es flor,
de nuestra profesionalidad.
Yo lo veo y lo constato.
Bueno, Juan, ¿qué criterios son los que, bueno, pues como profesional sigue a la hora de determinar el número de veces que se va o decide llevarte al usuario y bueno, y el tiempo?
Bueno, pues esto tiene mucho que ver con lo visto en la valoración inicial, su fuerza muscular, su movilidad articular, su estado o fase de la enfermedad, ya sea inicial o leve, fase moderada o grave. Puesto que en una fase leve se puede aprovechar mucho más la situación física y dar más sesiones semanales para mantener, puesto que van a soportar mejor esas sesiones físicas porque tienen más movilidad. Y en una fase más avanzada, pues podemos mantener ese número de sesiones, pero siempre cambiando y pasando a lo que viene siendo más masaje, más cinesiterapia pasiva. Entonces son unos criterios pues que van en función del usuario, de la valoración, del comportamiento que mantiene frente a las sesiones. Tú puedes llegar y decir, voy a meterle 5 sesiones de fisioterapia, pero no se comporta con respecto a las 5 sesiones y ves que aguanta a 3. Dices, bueno, pues vamos a pasar a 3. Si con el tiempo podemos subirle a 5, se le sube. O vamos a dejarle las 5, pero vamos a reducirle 10 minutos de sesión porque los últimos 10 minutos se me pone agresivo, o se duerme, o se para. Entonces, unos criterios que son muy, muy personales, tanto en este caso mío como profesional de fisioterapia, que otro profesional tendrá otros criterios, y muy personales del usuario al que estamos en este sentido tratando. Y ya te digo que tiene mucho que ver con la valoración inicial que hemos hecho.
Juan, si un usuario que habitualmente va a la terapia y no se niega, llega un momento en el que no consigues trabajar con él porque se niega, ¿cómo actuaría?
Pues tenemos, por lo menos en mi caso, varias fases. Una que sería diálogo y negociación, intentar negociar con él para que venga a fisioterapia a trabajar con algún estímulo que a él le gusta. Que no hay manera mediante la negociación, pues podemos pedir ayuda a un compañero, en este caso puede ser el psicólogo, la logopeda, un trabajador, un cuidador. Seguimos con la negativa, pues pasamos a lo que vendría a ser un tiempo de desconexión. Sí. En vez de insistirle, dejamos que termine el trabajo que está haciendo, no se lo cortamos, o se le plantea un nuevo trabajo dentro de otra área, puede ser logopedia o psicología, y cuando termine ese nuevo trabajo volvemos a intentar que venga fisioterapia. Si ya no conseguimos que ese día venga, pues ya el único recurso que me queda es comentarlo a mis compañeros profesionales y ver de qué manera podemos incentivarlo para que al día siguiente venga fisioterapia.
Sí, porque como bien dice, ellos son cambiantes en cuanto a decir que sí o que no, porque están haciendo una ficha, por ejemplo, de cálculo y le cambiamos a la parte práctica, que es, por ejemplo, encartado, y ya cambian su visión y a lo mejor en ese momento ya sí se quieren ir contigo.
Exacto. Es lo que hemos dicho, el tiempo de desconexión. Le hacemos una desconexión, en vez de insistirle, pasamos a otra cosa y al cambiarle, como ya han terminado la terapia que estaban haciendo y ahora la que viene después, a lo mejor le gusta un poco menos, dice, pues yo prefiero irme a fisioterapia y luego ya haré esto si me da tiempo. Entonces, con el tema de la desconexión muchas veces funciona. Otras veces incluso la mejor ayuda no nos la da un compañero profesional, sino un compañero usuario. Uh-huh. que el que venga, si yo me voy también, vente tú conmigo. Y entonces, como son amigos, están sí. en un grupo, terminan viniéndose. Pero claro, es lo que decíamos, son muy cambiantes, lo mismo te dicen que sí, y cuando entran por la puerta de fisioterapia se te dan la vuelta. Y tenemos que negociar, desconectar, intentar, y si al final del día la negativa es rotunda, tampoco les podemos obligar.
Bueno, Juan, el domingo, el día 5 de noviembre, es el día de los cuidadores. Y hablando de cuidadores, desde nuestro centro terapéutico, y bueno, y en este caso, pues Mari Carmen, que soy yo, que hago la presentación del programa, pues bueno, luchamos el día a día los profesionales, no por las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer o otra demencia, sino por la voz tan importante y que todavía lamentablemente está muy poco reconocida, que es la voz del cuidador, de ese cuidador principal, del que lleva la sobrecarga, el que experimenta el síndrome de estás quemado. Cuidadores a nivel general, cuando hablamos de cuidadores, el domingo se celebra el día del cuidador en general, ¿no? Cuidado de personas con Alzheimer, cuidado de personas con cualquier otra enfermedad, cuidadores de personas que son dependientes, que se le intentamos desde nosotros, desde el centro, que cada vez nos reivindiquemos más en que el papel del cuidador, esa persona que está llevando una labor en silencio y que todavía no tiene el reconocimiento que se debería de tener. Hablando de los cuidadores, que el domingo es, insisto, el día mundial del cuidador, me gustaría que explicara, Juan, en los talleres de los cuidadores que se imparten de nuestro centro, bueno, sabes que hay un taller que está, o varios talleres destinados al área de psicología, al área de trabajador social, otra área al logopeda, y tu área destinada al fisioterapeuta. A mí me gustaría que explicaras cómo son tus sesiones, porque me imagino que son más prácticas que teóricas, con los cuidadores, en este caso de personas que tienen Alzheimer.
Son unos talleres, son de forma grupal, con, como supongo que son también los de psicología, los de logopedia, con una parte inicial muy corta, normalmente 10-15 minutos como mucho de teoría, en la que explicamos un poco lo que viene siendo lo que hemos estado hablando hoy aquí en nuestra charla, para que sepan ellos también de primera mano, o explicamos en qué va a consistir el taller de ese día de fisioterapia. Y luego pasaríamos un poco más a lo que vienen siendo las cuestiones ya más prácticas sobre el taller, en la que practicaríamos un poco lo que hemos estado viendo en la teoría, pues si el taller ha sido de posicionamiento y control de espalda del cuidador, practicamos esas posturas correctas, si ha sido un taller de transferencia y movilizaciones a la hora de mover al enfermo o al usuario de la cama al sillón, del sillón a de pie, pues lo vamos practicando entre nosotros. O incluso hemos llegado a tener talleres de relajación, y lo que hemos hecho ha sido practicar métodos de relajación, como es la relajación de Sull o la relajación progresiva de Jacobson, que en un ambiente relajado, distendido, con luz tenue. Y de momento vamos trabajándolo poco a poco, de forma grupal, unas sesiones que vienen no siendo mucho más largas de una hora, lo que viene siendo lo que es el taller. Luego siempre se alarga un poco con alguna cuestión ya más personal de algún cuidador, o en general de todo, o con cuestiones que a lo mejor no tienen que ver con el taller que se ha dado ese día, pero sí con el área de fisioterapia.
Me imagino que los talleres de cuidadores los impartes en tu sala, ¿no? De forma práctica, a través de, bueno, yo algunas veces cuando he entrado he visto pues que los tienes súper concentrados, que están, me imagino que son cuando aplicas las técnicas de relajación. Siempre que has dado el taller de los cuidadores, en toda la área los cuidadores se van satisfechos, porque siempre se van con algo aprendido. Pero tu parte es una terapia que los cuidadores parece ser que demandan más o están más contentos, porque sabemos que a través de la fisioterapia pues se desestresa un poquito, ¿no? A través de una serie de ejercicios que tú la trabajas.
Claro, porque entre otras cosas, yo me he marcado unos objetivos que viene siendo que ellos tomen conciencia tanto de la enfermedad y las dificultades que provoca en el usuario que padece esta enfermedad, y conciencia de la importancia que ellos tienen sobre como cuidadores y familiares en la vida de este usuario, y que se sepan tomar un tiempo para ellos y desconectar para poder realizando su función de cuidador sin llegar a lo que llamábamos antes el síndrome de estar quemado, para que, claro, una persona que está quemada no va a realizar su trabajo como debe realizarlo. Y estamos hablando de que ser cuidador es un trabajo a tiempo completo, pero 24 horas al día. Entonces, si ellos no saben desconectar, tomarse media hora para ellos para desconectar, pues difícilmente van a evitar el síndrome de estar quemado. Entonces uno de los objetivos es que ellos sepan desconectar, y entonces, claro, si estamos con un taller de relajación, quiero que se concentren en desconectar por lo menos esos 20, 25 minutos que dura la parte de la relajación. Yo creo que sí están concentrados, que de hecho son capaces de sentir su cuerpo, que es lo que intentamos con esa relajación, que sientan su cuerpo, que desconecten, que se relajen, que se tranquilicen, que les dé que pensar.
¿En qué parte del cuerpo es donde los cuidadores experimentan más tensión muscular?
Lógicamente, rodilla y espalda. Puesto que son las partes que más sufren la carga tanto de nuestro propio cuerpo como de un peso que vayamos a movilizar, en este caso sea un usuario o una bolsa de la compra. Pero el usuario, el paciente, el familiar con Alzheimer, hemos hablado antes que pierde fuerza muscular, por tanto le cuesta mucho más realizar los movimientos, sobre todo levantarse y sentarse, y tenemos que ayudarle. Entonces, si no colocamos la postura correcta, lo que más va a sufrir va a ser rodilla y espalda.
Sí, que el hecho de que muchas familias pues no asistan a los talleres, pues luego lleva el agravante, ¿no?, de que están realizando una sobrecarga en las que físicamente se están perjudicando, porque no sabe pues cómo levantar al familiar, cómo acostarlo, y lo que están esforzando, porque si no tengo malentendido, cuando cogemos carga, no ya de carga física, sino por ejemplo una caja que pese mucho, siempre se ha tendido a cogerla de forma rígida sin doblar, por ejemplo, la rodilla, ¿no?
Exacto. Y ya no solo eso, si la tenemos que desplazar de nuestro centro a nuestra derecha, no solo no doblamos rodilla, sino que giramos la columna en una posición en la que no es la correcta. Entonces deberíamos doblar rodilla, levantar, y una vez que estamos de pie es cuando giramos, y ahora al volver a agachar hay que volver a doblar rodilla. Esto, yo aquí lo digo, es muy simple de decir, que
pero
fácil,
luego es
que bonito se ve,
hacerlo en la práctica.
Pero en la práctica hay que practicarlo mucho, hay que hacerlo, hay que acordarse. El simple hecho de que lo hagamos todos los días no quita que en un momento dado vamos con prisa y no lo hacemos. Yo mismo, hay veces que no lo hago. Y ese es el momento en el que es más probable que nos pegue el latigazo, provocando una ciática, un lumbago, una contractura, un desgarro muscular, con el agravante de los problemas que eso conlleva. Unos problemas que en el mejor de los casos son un par de días de reposo.
Bien, como tú comentas, Juan, la clave está en que, como siempre tenemos prisa y siempre estamos corriendo, pues no nos entretenemos, por así decirlo, en hacer las posturas adecuadas en cuanto a la hora de las movilizaciones de nuestros familiares o de alguna caja o de alguna carga que hagamos. Y no nos ponemos a pensar que eso a la larga nos va a repercutir en nuestra salud.
Exacto, y ya no solo en nuestra salud, pues nos puede repercutir en la vida y salud de nuestro familiar con Alzheimer, puesto que si yo soy el que lo cuida y no me puedo mover, ¿cómo voy a cuidar de esa persona si necesito a alguien que me esté cuidando a mí?
Efectivamente. Bueno, Juan, pues finaliza nuestra, bueno, no nuestra entrevista, sino bueno, nuestro momento en el que hemos estado hablando los tres, Eufrasio, tú y yo, para que los oyentes de Radio Antuja entiendan un poquito más cuál es la labor que realiza en este caso nuestro fisioterapeuta. En breves palabras, ¿qué le diría a las personas que están diagnosticadas con un deterioro cognitivo, un Alzheimer, y que todavía no se han atrevido a asomarse, como yo digo, a la ventana de nuestro centro?
Y sobre todo a los familiares. Que
sí, sí, a
veces,
nuestros familiares. Va a destinar a nuestros familiares,
claro,
lógicamente.
Porque muchas veces yo creo que es uno de los principales problemas.
Pues yo les diría que lo primero que tienen que hacer es, como tú dices, atreverse a asomarse, preguntar, pedirnos información allí en el centro, que si tienen alguna duda que nos la pregunten, que se la expliquemos, y que cuanto más temprana sea la fase de la enfermedad, mejor calidad de vida le vamos a poder dar a este enfermo de Alzheimer.
Y al familiar.
Hay que recordar que el centro está en la Avenida de Andalucía.
Centro de Iniciativas Sociales, Avenida de Andalucía.
¿Número?
No, Avenida Blas Infante.
Ajá.
¿Vale? Y nuestro teléfono de contacto es el 953-51-9209. Que lo único que tenéis que en el momento que haya un diagnóstico de un de Alzheimer, un deterioro cognitivo, que no dudéis, ¿no, Juan?, en acercaros a nuestro centro.
Exacto, que no lo duden, que se acerquen, que la información es gratuita. Uh-huh. Y que allí les podemos orientar, y si se animan, tenemos las puertas abiertas para cualquiera.
Pues muchas gracias, Juan, por contar con tu presencia. Bueno, Eufrasio, nos quedamos con tu despedida, ¿no?, del programa, y cómo no,
con
siempre
nuestro lema,
cerramos con nuestro habitual
lema,
poema del Café del Alzheimer.
El Café del Alzheimer. Que se titula Amanecer nublado. Cuánto frío hace en esta orilla, en la fría mañana de otoño pardo, recogiendo uvas en cuclilla, las que dejó pasas el verano. La parra, con sarmientos de oro, lucen hojas de color ocre. Así somos, más de uno y más de una, con sonoro garganteo, con sabor a cofre, lleno de restos, los rescoldos de un tiempo con luz luminosa, anchas avenidas llenas de colmo, juventud y belleza, era otra cosa. Ahora hace frío en esta orilla, la memoria juega con el ocaso, al escondite o al pilla-pilla, aún se nos escapan las manos por nuestros cuerpos, por simpatía, reflejo de aquellos anhelos, cuando la vida era vida y más vida, que el frío enturbia hasta los consuelos. Para colmo, hoy ha amanecido nublado, y las nubes parecen chorros, chorros para arroyos embalsamados, con las piedras salpicadas por ventorro. Así se vuelve la mente con el tiempo, ya sin la furia de los potros, lo viejo se vuelve simiente, puro sentimiento, culminando la pureza del cosmos.